SER Podcast.
El Larguero. Álvaro Benito. Cadena SER.
Seguimos aquí en El Larguero, hablando ahora del Real Madrid. Porque si uno se fija 19 de julio los fichajes que ha hecho el Real Madrid y el FC Barcelona, el Real Madrid hasta el momento se ha reforzado, casi 200 millones de euros en fichajes, la llegada de Mastantuono, de Trent Alexander-Arnold, la llegada de Carreras, la llegada de Hausen, salidas como la de Modric, la de Lucas Vázquez, la de Vallejo, y en el caso del Barcelona, y lo hemos contado abriendo este larguero, la llegada de Joan García y también la de Rashford. Otra cuestión, como hemos comentado, son las inscripciones. Pero, ¿y en el Madrid qué? Porque después de la última incorporación, la de Carreras, y escuchando a Antón Viana durante esta semana con Yago de Vega en El Larguero y en el resto de programas de la cadena SER, como que falta algo, falta el mediocentro, falta algo más, y seguramente también alguna salida. Peya Mijatović, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va el verano, amigo?
Bueno, todo bien. Aquí estoy en Belgrado con el Partizan, pues mañana empieza la Liga, así que muy bien, ya hemos empezado a competir. Y muy bien, pues entretenido, bastante.
Empezáis la Liga. Empieza la Liga Serbia mañana. ¿Pero porque después hay un parón en enero o por qué?
Sí, hay un parón en enero porque aquí suele hacer frío en el mes de diciembre y enero. Pero yo creo que eso hace tiempo. Ahora ya tenemos que hacer todo lo posible para que no haya un parón, porque eso ya fastidia, nos fastidia y sobre todo nos fastidia a los que se quedan en Europa, ¿no? Porque si hay una pausa en enero, pues ya los equipos que se clasifican para la fase, bueno, digamos, final.
La fase de eliminatorias.
Competiciones europeas, sí, te fastidia porque te pilla en descanso, ¿no? Tienes que empezar la pretemporada antes. Bueno, cosas que vamos a cambiar.
Te corta el ritmo, seguro que lo vas a cambiar. Allí en Belgrado, nuestro Peya Mijatović, recuerdo que hasta hace no tantos años, en Alemania, por ejemplo, se paraba en el mes de enero. Ahora no, por hablar de un país, por ejemplo, bastante más frío que España. Oye, que venimos hablando de lo de Rashford, no es oficial, pero lo han contado nuestros compañeros desde Barcelona, su llegada al Barcelona en calidad de cedido, procedente del Manchester United. ¿Qué te parece este movimiento como hombre de fútbol que eres, Peya?
Bueno, pues Rashford es un jugador que apuntaba de convertirse en un auténtico crack, luego ya ha tenido una mala racha, digamos, ¿no? Y ahora pues puede ser que ahora en Barcelona otra vez pues empiece a jugar bien, ¿no? Yo creo que estos jugadores que jóvenes entran en primer equipo, sobre todo en los equipos importantes, pues cuando arrancan muy bien, luego pues se relajan un poquito, ¿no? Se ponen un poco cómodos y luego ya no rinden como la gente esperaba. Pero ahora ya cambio del club seguramente le hará reflexionar y concentrarse para hacer grandes cosas, porque es un jugador que tiene muchísimas cualidades futbolísticas. Vamos, yo creo que el Barcelona le va a venir muy bien.
O sea, ¿crees que es un buen fichaje? O sea, una buena adquisición,
bueno,
por parte del equipo.
Cedido,
de
¿no? Si no me equivoco.
Sí, cedido.
¿No? Viene cedido con alguna opción. Bueno, eso sí que siempre cuando haces una cosa así, o no tienes pasta o no estás seguro de que va a jugar bien, ¿no? En caso de Partizan, por ejemplo, nosotros no tenemos pasta y todos los jugadores que fichamos pues cedido con opción de compra, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Barça tampoco anda muy bien de pasta, así que la opción de compra puede ser eso, ¿no? Pues no tengo dinero para comprarlo, pero bueno.
Igual en el futuro sí, esa opción de compra, como nos ha contado Santiago Valle, es de en torno a 30-35 millones de euros. ¿Y del Madrid qué? Porque creo que la última vez que hablamos contigo fue hace un par de semanas, antes de ese duelo frente al Paris Saint-Germain, que yo creo que a los madridistas les dejó muy frío. No por la derrota, que era algo que seguramente podía suceder frente al vigente campeón de Europa, sino por la manera en la que perdió el Real Madrid, Peya.
Sí, bueno, vi aquel partido y bueno, también me sorprendió, ¿no? El resultado, sobre todo, ¿no? Pues arranque del partido, ¿no? Luego ya en segunda parte el Madrid pues estuvo un poquito mejor, ¿no? Pero arranque con dos o tres fallos ahí tremendos de los jugadores, y bueno, un equipo grande cuando viene con tantas ganas de hacerlo bien como el PSG en este caso. Además, el campeón de Europa tenía muchísimas ganas de hacer un buen partido contra el Real Madrid, y bueno, suele pasar, ¿no? No con un resultado tan fuerte, pero suele pasar de que el equipo pues te gana, ¿no? Y eso, yo creo que eso sí que nos ha venido muy mal a todos los madridistas, sobre todo al entrenador y a los aficionados, porque ya empiezas a preocuparte, ¿no? Pero yo creo que el Madrid apenas ya ha terminado la temporada y ahora hay que descansar un poquito, porque solo un poquito, porque no hay mucho descanso este año, y empezar ya a pues poner los objetivos importantes, ¿no? También la gente tiene que entender una cosa, Álvaro, que la gente está acostumbrada de ver un Real Madrid en esos últimos 10-12 años con un Modric, con un Benzema, con todos estos grandes jugadores, con 6 Copas de Europa, con tantos títulos. Y eso no es una cosa normal en el mundo de fútbol, ¿no? Sobre todo entre los grandes equipos. Y cuando tienes que renovar un equipo y buscar un otro Modric, un otro Kroos, un otro Casemiro o algún jugador de estos, ¿no? Pues ya tienes que saber que eso ya requiere el tiempo, ¿no? No se puede hacer un equipo en un verano, ¿no? No se puede, digamos, que no te puedes quedar sin Modric, sin Kroos, sin todos estos grandes futbolistas y esperar que cada fichaje pues aciertes y ya empieza ya otra vez todo lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? No lo digo eso como buscar algunas excusas, ni mucho menos, porque el Madrid es un equipo que siempre tiene que salir a ganar y no hay tiempo para otra cosa, pero yo creo que la gente tiene que entender que bueno, que un equipo se hace en 2 o 3 años, no en un año todo, ¿no? El Madrid, evidentemente, empezó a fichar, ya hemos gastado 200 millones, seguramente habrá algún fichaje más, alguna salida más también. Pero poquito a poco, ¿no? Pues yo creo que un par de años con el entrenador nuevo que ya ha demostrado que es un gran entrenador, me refiero a Xavi, pues ya estamos empezando una época nueva, ¿no? Y eso requiere tiempo.
Mencionabas a Luka Modric. Ya sé que él a él siempre le gustó el Milan, pero no sé si la primera vez que le veamos vestido con la camiseta del Milan disputando un partido de pretemporada o de la Serie A, nos va a resultar chocante. Y a ti, por ejemplo, Peya, que has tenido una relación tan cercana a él, también.
Bueno, a mí seguro que sí. Pues yo otro día le vi ahí con la camiseta de Milan. Joder, es que no sé, quizás por acostumbrarnos así de verle tantos años con la camiseta nuestra, pero no le queda nada, nada bien la camiseta esta, madre mía, no sé. No es un. Parece otro Modric.
Parece otro futbolista, ¿no?
Otro futbolista, muy parecido a Modric, fíjate este chaval y tal, pero no sé, no sé, tío, es que puede ser que yo soy un poco como amigo suyo y le quiero mucho, pues tú un poco como raro, ¿no? Pero bueno, yo a Lucas siempre le veo con la camiseta blanca, con el escudo nuestro, pero bueno, no ha podido ser, pues ya son tantos años, ahora tiene que estar en otro equipo, pero siempre será nuestro Luquita, vamos.
Luquita Modric, que ha sido la manija en el centro del campo del Real Madrid durante tantos años, con todas las ligas de campeones que ha conseguido el equipo blanco en estas últimas temporadas. Claro, a uno se pregunta si a este Madrid, ya sin Luka Modric, un año lleva ya sin Kroos, con gente muy joven, con Güler que ha jugado todo el Mundial de Clubes, Peya, con Mastantuono, que está por testar realmente en Europa, a pesar de que lo ha hecho bien allí en Argentina, si a este Madrid a 19 de julio, con lo que tiene Peña, le falta fútbol en el centro del campo.
Bueno, quizás sí. Otra vez volvemos a lo de antes, ¿no? Valorando un poquito y recordando todo lo que hemos vivido en esos últimos años, pues sí que nos faltan jugadores creativos, falta mucha creatividad, ¿no? Digamos así, ¿no? Hay jugadores que tienen mucha calidad, como Güler, como otros que han venido, pero uf, acaban de aterrizar prácticamente, ¿no? Güler no en este caso, pero como no ha jugado mucho año pasado. Y en esos últimos 2 años, pues acaba prácticamente de aterrizar. Y no sé si es bueno que toda la responsabilidad cae sobre un jugador como Güler, ¿no? Evidentemente es un gran talento, pero yo creo que él no puede asumir el papel, digamos, de Luka Modric. Pues a lo mejor un día sí, pero esta temporada pues sería, digamos, un suicidio, ¿no? Pero tiene que tener otros jugadores, tenemos que fichar algún otro creativo y darle un poco de tiempo. Otra vez estamos hablando de los mismos, ¿no? Pues imagínate si ahora fichamos un jugador y resulta que desde el minuto uno empieza a rendir muy bien. Pues fantástico, pero eso no suele pasar. Además, no hay que ir muy lejos. Este mismo Luka Modric vino en Madrid y hasta el partido contra el Manchester, si no recuerdo mal, en mes de febrero o algo así en Champions, pues era un jugador que salía de banquillo, que parecía que no arrancaba, que Dios mío, pues tal, y luego ya empieza a jugar y mira dónde ha llegado, ¿no? Así que paciencia es algo muy importante Ya sé que no hay tiempo, sobre todo en Real Madrid, no hay paciencia, también lo entiendo, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿no? De no quemar a los futbolistas jóvenes tan pronto y darles un poquito más de tiempo para demostrar lo que realmente pueden hacer. Y cualquier jugador que llegue en Real Madrid, Álvaro, llega con una cierta trayectoria importante, ¿no? Empezando con los más jóvenes y terminando con los más mayores, ¿no? Pero luego ya jugar en Real Madrid, pues nada, no es nada fácil, eso ya sabemos quién somos jugado ahí.
Y ya para acabar, tema salidas, porque evidentemente has mencionado las posibles incorporaciones que puedan llegar al Real Madrid, que falta creatividad en el centro del campo. Después está el asunto de las salidas. Ha contado Miana que, por ejemplo, el Arsenal, con las últimas adquisiciones que ha hecho, parece que le ha dicho ya no al Real Madrid, le ha dicho que no a Rodrigo Goes, aunque existen más opciones. Y luego, aquí en El Larguero, llevamos tiempo contando en la renovación de Vinicius, pero no sé si crees que habrá algún momento del verano en el que Arabia vuelva a llamar a la puerta, que eso es independiente de la renovación. El asunto salidas, ¿cómo lo ves, Pella?
Pues no lo sé, no lo sé. Mira, después de todo lo que ha sucedido año pasado con la llegada de Mbappé, ahora esta polémica, si pueden jugar juntos, ¿a quién le gusta más a Xavi Vinicius o Mbappé? Si vendemos uno, se queda el otro. Bueno, siempre 1.500 preguntas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo creo que el Madrid tiene que tomar varias decisiones importantes en este verano, eso ya lo tengo clarísimo, porque un Vinicius o un Mbappé, un Rodrigo, si no están contentos, si no sienten de que el club está detrás de ellos, yo creo que no pueden rendir bien. Eso es importante. Yo siempre, siempre hablando con los grandes futbolistas, siempre hablo lo mismo, ¿no? Pues si estás bien en un club, si ves que el club está detrás de ti, además si ves que los aficionados están locamente enamorados en ti, eso siempre te lleva de romper y hacerlo bien. Pero si ya notas un poco de timidez en esos dos, tres aspectos, pues ya mal asunto, ¿no? Ahora no sé si los aficionados están así tan enamorados en Vinicius como antes, como en esos últimos años, no lo sé. Quizás no sé si él también pues les tiene tanto respeto como hace años. Eso hay que detectar, eso hay que verlo, ¿no? Pero eso se ve mejor desde el dentro, no desde fuera.
Recuerdo que hace un
Y luego
año,
tomar decisiones, Álvaro, tomar
sí,
decisiones, nada más.
y tomar decisiones. Recuerdo que hace un año una charla parecida contigo en verano y nos dijiste, estábamos todos pendientes de la incorporación de Mbappé al Real Madrid, era el gran fichaje de la temporada 24-25 y ya avisaste, ojito al verano que viene, que probablemente haya alguna venta gorda del Real Madrid. Ya la avisaste
Sí,
el verano
sigo,
pasado.
sigo diciendo eso, porque acumular grandes jugadores, ¿no? Acumular los jugadores que tienen un valor impresionante en el mercado de fútbol ahora mismo, pues siempre es contraproductivo, ¿no? Porque tienes un activo que vale mucho, pero tú no lo aprovechas, ¿no? En mejor manera posible, ¿no? Entonces ya no tienes, después de 6 meses, ni el producto está contento, ni tú ya sabes dónde colocarlo. Y no sabes si año que viene pues valdrá el dinero que puedes sacar ahora, ¿no? Por eso hay que tomar decisiones. Algunas veces mucha gente no las atiende, sobre todo los aficionados, si te ponen a parir y dicen, ¿cómo has podido hacer una cosa así? Pero luego pasa un año y dicen, bueno, pues mira, eso no estuvo mal, ¿no? Y ese es el trabajo de los directivos de fútbol. Lo siento mucho, pero es así.
Y ahora lo estás notando tú ahí en el Partizan de Belgrado. No habéis podido
Exactamente,
pasar. Sí,
exactamente.
porque desde el otro lado, efectivamente, se sufre muchísimo. Que tengáis suerte.
Tú imagínate, Álvaro, que estoy aquí y mira, un jugador más querido en la historia del Partizan, pero desde que he entrado aquí, desde hace 8 meses, ayudando y sacrificándome y intentando ayudar, ¿no? Después de tantos años
Te dan
sin
palos
ganar
por todas
nada.
partes, ¿no, Pella? Te dan palos
Pues
por todas
mira, no
partes.
por todas partes, pero ya empiezan como diciendo, bueno, pues ¿qué quieres, este engominado aquí? Ha venido aquí para decirnos a nosotros qué tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es el fútbol. Y luego seguramente después de un año dirán, bueno, pues mira, tuvo razón y no. Eso es lo que hay en el fútbol.
Suerte en el arranque de la Liga Serbia
Gracias,
y
gracias, amigo.
suerte con las previas de Conference League que tenéis por delante. Peya Mijatovic,
Gracias,
un lujo
amigo.
como siempre el hacer. Un abrazo, amigo. Adiós.
Abrazo, gracias, chao.
Despedimos a Peya y enseguida estamos con Manolo García Quilón, como decíamos en el arranque de este larguero, para ahondar un poco en la situación de mercado que tenemos ahora mismo. Por cierto, también le preguntaremos por Raúl de Tomás, al que lleva él y que ya es oficial, él mismo ha dicho que se va del Rayo Vallecano, algo que ya contó José David Palacio aquí en la antena de la SER hace apenas un par de semanitas.
El larguero. con Álvaro Benito.
Estamos a mediados finales de julio y en la Liga Española ya se han gastado 373 millones de euros. No es de los peores veranos, tengo la sensación. El Madrid 167 millones, el Atlético 107, el Barcelona hasta el momento 25. Claro que uno ve otros mercados y en la Premier, por ejemplo, se han gastado ya casi 1.600 millones de euros. Es decir, entre 4 y 5 veces más. Está aquí a mi izquierda Toño García. Hola, Toño, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Hoy queríamos ahondar en algo de lo que siempre hablamos cada vez que acaba el Campeonato Nacional de Liga, la Liga de Campeones, Eurocopas, Mundiales, etc., y que está en vigencia, digamos, hasta que empieza la Liga, incluso con la Liga ya empezada, que es el mercado. Con los agentes,
los
cómo
mueven.
Son los representantes, los que mueven el cotarro, digamos,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Eso es.
Y hemos elegido y hemos invitado para esta noche, para el larguero, a Manolo García Quilón. ¿Quién no conoce a Manolo García Quilón? En la lista de los mejores representantes y más importantes de este país y con más prestigio. Lleva 30 años en esto, si no me equivoco, o si no que me corrijara cuando te lo presente. Está licenciado en Derecho, fue ojeador del Atlético de Madrid y ha llegado a tener más de un centenar de futbolistas y entrenadores en su cartera. Bueno, Lucas, Teo Hernández, Pepe Reina, Albiola, Arbeloa, Gaby, a Rafa Benítez lo tuvo también en su día, Gregorio Manzano.
Hola Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A cuántos llevas ahora?
Nosotros llevamos siempre un promedio entre 18 y 22, 23 jugadores, porque entendemos que para prestar un buen servicio hay que llevar un número determinado. Si tú tienes una capacidad profesional para hacer un trabajo y llevas o asumes más trabajo del que puedes realizar, es difícil que lo ejecutes bien. Y por tanto, le tenemos un número determinado que en base a la capacidad empresarial que tenemos, somos los que tenemos que atender.
¿Cómo es un día a día de verano para ti, que llevas 25 o 30 años en esto?
Bueno, yo no, llevo más de 35, afortunadamente.
Pues venga, pues toma, ya me he quedado corto. Llevas 35 años haciendo lo mismo. ¿Cómo es un día a día de verano para ti, de julio o de agosto?
Bueno, nosotros desde que empezamos por la mañana vemos un poco el programa que tenemos de actuación con la situación de cada jugador, las gestiones que se han iniciado, el desarrollo de las mismas, y en base a eso vas dándole forma y avance a cada gestión de cada jugador, porque cada jugador tiene unas connotaciones, tiene una carga deportiva, tiene unas particularidades, y lo que no puedes hacer es un batiburrillo. Yo creo que las cosas, cuando se hacen de forma amasada, conjunta, no es buena, no es buena ni es limpia para cada uno, porque cada jugador tiene sus necesidades, su carrera y su modo de tratar su proceso de formativo y de crecimiento profesional.
¿Está siendo, por lo que es habitual, un verano de muchos movimientos, pocos movimientos, un verano normal?
Yo creo que el verano no está fuerte. Es obvio que las ligas europeas que tienen capacidad económica para hacer transacciones son muy pocas. Preferentemente la Premier es la que tiene mayor capacidad económica para hacer una contratación importante. Y excepcionalmente la Liga Española, hay dos o tres equipos nada más que tienen nivel económico para montar operaciones fuertes. El resto pues tiene que hacer ventas para con esas ventas hacer adquisiciones. Y por tanto es un mercado menor eso. La Serie A está ahora mismo como la española o un poquito más y también está en una situación similar. Tiene que hacer ventas y con el ingreso de ventas hace transacciones de incorporaciones. Alemania también un poquito, los dos o tres fuertes, Bayer o Dortmund o que sea Leipzig, pero tampoco hay un mercado grande. El mercado que había antes, hace años, de los equipos pequeños que hacían operaciones de 5, de 10, de 7, de 12, ese prácticamente está desapareciendo.
¿Y por qué ha desaparecido, Manolo? ¿Por qué ha desaparecido ese mercado? Porque ahora vemos, por ejemplo, he dado antes los datos, casi todo, casi 270 de los 350 millones de euros se han movido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero ya no estamos acostumbrados a que incluso esos equipos de nivel medio alto, hablo del Betis, del Sevilla, del Valencia, es que apenas se mueve dinero. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la clave?
Pues la clave yo pienso que está en que actualmente la Liga de Fútbol Profesional ha marcado unos controles más rigurosos, más exhaustivos, y eso obliga a tener unos límites, digamos, de inversión y salariales a los clubes. Y por tanto, al no tener capacidad para contrataciones porque no son inscritos esos jugadores, los limita y tienen que estar muy ajustados en sus contrataciones, porque si no tienen la posibilidad de que cuando hayan hecho una contratación puedan no inscribir a un jugador. Y por tanto, esa limitación los tiene totalmente coartados.
Te quería preguntar por Arabia. No sé si has hecho alguna negociación o has tenido alguna negociación. ¿Es un mercado potente, o va a ser como en su día lo fue el chino. ¿Os acordáis que venían con grandes ofertas, pero eso ha sido algo muy momentáneo? ¿Arabia es circunstancial o es un mercado potente de aquí a largo plazo?
Bueno, yo creo que el mercado ahora mismo árabe es más estable que el mercado chino. El mercado chino yo creo que fue un poco una burbuja deportiva, que había un momento en que las grandes empresas, sobre todo las constructoras tipo Evergrande y compañía, se hicieron cargo de equipos de fútbol. Esa gente metió mucho dinero que el gobierno les permitía invertir en deporte y por tanto se les permitió contrataciones de gran importe económico. Eso, en el momento que el gobierno en China corta esas fuentes de financiación de los equipos, van a un mercado normal y ha vuelto a bajar al suelo. El mercado chino ya no es el que era, no tiene las contrataciones que tenía ni tiene los ingresos económicos que tenía. El mercado árabe, hay concretamente varias zonas. Está, por una parte, el mercado de Qatar, que es un mercado que está estabilizado en unos parámetros económicos determinados y sigue estable en un término medio. Y el que ha irrumpido es el de Arabia Saudí, con mucha fuerza, porque hay cuatro equipos que dependen del PIB y que tienen, por tanto, ingresos de ese fondo muy fuerte y les permite grandes contrataciones. En estos equipos son el Al Hilal, Al Nasser, Etifat y Al Ahly, me parece. Estos equipos tienen una capacidad económica y ahora se ha unido un quinto equipo, que es el Qadisiyya, que es donde está Michel y los españoles, que pertenece a un grupo petrolero fuerte, que es Aramco, y que, por tanto, tiene capacidad económica también un poco para competir con esto del fondo soberano. Y ahí sí tienen una capacidad económica muy fuerte y, por tanto, pueden hacer grandes contrataciones, amén de que pueden ofertar mejores salarios, porque allí, fiscalmente, las cantidades brutas son netas
para
los residentes.
Pero tanto como para poner el mercado en peligro, el mercado español en peligro, es decir, que pueda, que se me entienda, robar, entre comillas, jugadores potentes de la Liga Española o de la Premier, ¿eh? Digo, porque son las dos.
Ya se ha ido para allá alguno, ¿no? Benzema, otro de un nivel diferente, como
sí, pero bueno,
Gabi Veiga, por ejemplo.
Sí, pero bueno, menos Gabi Veiga, pero en el caso, digamos, ya de su carrera futbolística. Digo, ahora, potentes.
No, hay jugadores muy potentes en la Liga ahora mismo, en Arabia. Si te limitas, por ejemplo, al Al Hilal, pues tiene jugadores como Rubén Neves, que era un jugador que lo querían en Europa clubes importantes de Champions, que estaban dispuestos a pagar 40-50 millones de euros por él, solamente por la transferencia. Malcolm, el jugador brasileño que estuvo en el Barcelona, estuvo en Francia, estuvo en el Zenit, que pagaron por él otros 40-50. O sea, hay muchos jugadores, han incorporado también a Marcos Leonardo, también de Benfica, que han pagado otros 25 millones. Y son jugadores jóvenes. Marcos Leonardo debe tener 23 años o por ahí.
Sí.
¿Esto qué te indica? Que están accediendo a jugadores ya con una edad en estado, digamos, joven, que antes prácticamente el jugador que iba a estas ligas era un jugador ya en la parte final de su carrera, sí, un poco como para acabar su carrera ganando un mayor importe económico para, digamos, fijar su economía con carácter definitivo.
¿El gran movimiento del verano todavía está por ver, crees?
No se sabe, porque el mercado, hacer una previsión es sin tener datos, es hacer un vaticinio infundado. Y yo creo que yo no me gusta hacer valoraciones de cosas que no conozco y que no tengo datos para emitir un juicio de valor. Lo que sí creo es que posiblemente el mercado todavía de Arabia, que parece ser que va a incrementar el número de extranjeros en sus equipos, aparezca en cualquier momento uno de los cuatro o cinco equipos grandes que tienen una capacidad económica desorbitada, por así decir, y contraten a algún jugador importante de lo que es las ligas importantes de Europa, sea Premier, sea Bundesliga, sea Liga Española o Italiana o Francia, y se lleven a algún jugador importante, a lo mejor hagan una contratación de 50, 80, 100, 120. Es probable.
¿Qué sabes que no sabemos nosotros? Porque, a ver, un jugador importante en una contratación de una gran liga, no estabas hablando de Vinicius. ¿Tú qué sabes, aunque no lo llevas, tú qué sabes, información privilegiada? ¿Estás dando algún titular?
No conozco nada de la situación de Vinicius. Yo creo que él está en el Real Madrid, él está en el club que quiere estar. Es un gran jugador, yo creo que debe estar bien, porque por eso está ahí y, lógicamente, lleva una trayectoria buena. desconozco si él han hecho una oferta, eso lo tendrá que saber.
No, ya lo sé, lo digo por... No, como has dicho lo de la oferta, digo, a ver si sabes algo que no sabemos nosotros, no que tú sepas de
a ver,
Benito,
que sabe
no.
más que nosotros, eso es evidente.
Eso está claro, sí. No,
mira, como, Manolo, como ya llevas en esto mucho tiempo, 35 años, y no hablas de las cosas que no sabes, de las cosas que sabes. De Raúl de Tomás, simplemente para que nos digas cómo está él con el cambio de aires que se va a producir, porque parece que ha habido siempre mucho mutismo en relación a RDT, y tú le llevas. ¿Cómo está RDT?
Yo ahora no tengo relación con Raúl. Raúl tuvo un episodio personal ahí. Yo creo que esto se lo ha llevado personalmente él y su familia con el club. Y yo, por tanto, ahora mismo estoy desconectado de esa situación. No te puedo dar una información real. No sería correcto ni es lo que te puedo hacer en este momento, porque el chico ha tomado unas decisiones personales, familiares, y yo, con máximo respeto tanto a él como a su familia y al club, al Rayo Vallecano, no te puedo emitir un juicio de valor.
Manolo, aparte de ser un grandísimo representante, es como un padre para muchos de los futbolistas a los que lleva o ha llevado, incluso algún entrenador, y es un hombre con carácter y no se corta. Él lo dice todo lo que piensa a la cara. Yo lo conozco un poquito, pero es verdad. Oye, cuéntanos alguna anécdota, algún presidente duro con el que te ha tocado negociar a la hora de meter a algún jugador. Cuéntanos alguna cosa curiosa de estos 35 años.
Bueno, todos son lógicamente exigentes en la defensa de sus clubes y de sus derechos, y por tanto es lo que tienen que hacer, y creo que lo hacen bien, y por tanto no tengo nada que decir, pero especialmente difíciles por lo tenaces, lo constantes que son y lo intransigentes puntualmente que son en algunos momentos. A mí, con todo el cariño que tengo, he tenido una muy buena relación, me parece que Aurelio De Laurentiis, que es un hombre, el del Nápoles,
del Nápoles.
Inteligente, bastante visionario, para mí, tiene una visión bastante clara de lo que va a pasar y lo que va a acontecer. No hay que olvidar que este hombre cogió en la Serie C al Nápoles y ha ganado 2 Scudetto recientemente, lo tiene en Europa, y por tanto, para mí, una persona que coge un club en Serie C y lo tiene en la alta competición europea, ya dice mucho del trabajo bueno que ha hecho. Y me parece que como negociante es muy difícil, porque él, cuando tiene una situación de ventaja, es como un bulldog y casi no suelta la presa.
Aurelio De Laurentiis.
Silencio estampa a todos. Este dijo que no hablaba nadie ahí en el Nápoles.
Efectivamente, eso es. Pues Manolo, gracias por contarnos un poquito cómo está el mercado en estas fechas, ya mediados finales de julio. Y la última, hablamos mucho del entorno de los jugadores. Aquí muchas veces hablas con unos, con otros, te filtran, sabes cosas. En estos 35 años, el entorno de los jugadores, quien rodea a los jugadores, ¿ha cambiado mucho? Quien antes aconsejaba, ¿cómo era entonces y cómo es ahora? Que me interesa saber tu opinión de primera mano, Manolo.
Pues hombre, yo creo que como todo en la sociedad va mutando, ¿no? Y antes había el clásico representante de un jugador que tenía una relación próxima, muy cercana a cada uno de sus representados. Y era un trabajo muy de confianza, muy de palabra, muy de amistad clara y, por tanto, de mucha fidelidad. Hoy día, desde el momento en que una sociedad entra en puntos de vista mercantiles, económicos muy fuertes, pues han entrado a trabajar en el mercado de la representación muchas empresas fuertes, que son fondos de inversión y todo esto, y lógicamente ya lo que prima no es el aspecto cercano, personal y humano. Prima más el aspecto económico. Desde el momento que tú estás en un fondo de inversión y hay una situación financiera expresamente, lo que priman son los resultados. Yo creo que eso deshumaniza un poco la relación representantes con los jugadores. Creo que no es bueno para los jugadores. Creo que al final lo que hace es meter a todos en un pool de una pelea comercial permanente. Se deshumaniza y en ocasiones... Yo creo que el perjudicado es el propio jugador, porque entra en un juego de aceptar el entorno mercantilista exclusivamente, perdiendo lo que es la proximidad, confianza y fidelidad que tienen a ciertas personas. Es como nosotros con un médico, el ser humano. Vas a un médico no por un tema mercantil, sino porque tienes confianza que te va a curar. Pues en ese sentido, el jugador tiene que estar con una persona en la que crea que le puede ayudar en el asesoramiento.
Ahora te cuesta más convencer a los... Cuando captas y que se me entienda, cuando llegas o intentas esa cercanía con los jugadores, con los chavales más jóvenes, ¿te cuesta mucho más? ¿Hay mucha más desconfianza? ¿O van directamente a la parte económica? Lo primero que te preguntan, igual antes no lo hacían así.
Hombre, hay de todo. Hay que entender que cada familia es un mundo. Hay personas que tienen una formación bastante clara y saben lo que es la vida de una persona y la formación posterior de su carrera profesional. esa gente que tiene una formación más clara, es más sencillo dar una explicación racional, le la va a entender. La gente que está mirando solamente el aspecto económico, lo que prima es qué voy a ganar, cómo lo voy a ganar y en cuánto tiempo lo voy a ganar. A partir de ahí ya no está primando la carrera deportiva del jugador. A partir de ahí ya está dejando fuera de la ecuación valores que yo creo que son los que debe marcar una vida de un profesional.
Muy interesante las reflexiones de Manuel García Quilón, incluso diría que todavía más esta última, acerca de cómo han cambiado los entornos de los futbolistas.
Es que es un representante y ha sido y es un padre para muchos jugadores. Es diferente. Manolo es diferente a muchos representantes que estamos acostumbrados a ver y a tratar.
Manolo, que vaya bien el verano, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Un abrazo grande. Gracias, Tóñico.
Hasta luego.
Gracias. Seguimos.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Sonido Borja González, nos quedan 15 minutitos, ya sabéis, horario de verano, acabamos a la 1 de la madrugada, en el día en el que el Barça ha fichado a Rashford, cedido con opción de compra, información de Santi Ovalle en la cadena SER, y el día en el que hemos conocido hace apenas 45 minutos que Alemania será la rival de España en la semifinal de la Eurocopa. Miércoles 9 de la noche, carrusel en directo desde las 8 y media de la tarde. Está por aquí Isa Pacheco, la Isa. ¿Cómo
estás?
¿Tal,
Álvaro? Buenas noches.
Dentro de unos días, unas semanas, el 15 de agosto empieza la Liga, porque ya sabéis que esto no para. Y ya hemos dicho en el comienzo de este larguero a las 11 y media de la noche que íbamos a ahondar en la situación de los clubes que tienen que cambiar de estadio o ver cómo se reforman los suyos. Ya sabéis que el Rayo Vallecano va a jugar las dos primeras jornadas fuera por las obras de renovación del estadio, que el Barça lo va a hacer fuera las tres primeras jornadas y después ya veremos si en Montjuic, en el Nou Camp Nou o dónde va a jugar, y el Elche también va a jugar las dos primeras jornadas porque están pintando la fachada del estadio. Y después está lo del Betis, porque el Betis, el mítico Villamarín, va a sufrir una remodelación importante. Y el Betis va a jugar en la Cartuja. Y claro, digamos que la Cartuja, a pesar de que está en Sevilla, dices, cruzando el río, pero no es el estadio más fácil en cuanto a acceso se refiere. ¿Cómo lo está preparando el Betis, Isa?
Eso es, Álvaro. La Cartuja va a ser la nueva casa del Betis esta temporada. Para situar un poco a los oyentes, la distancia entre el Benito Villamarín y la Cartuja es de 12 kilómetros, unos 20 minutos en coche, aunque eso sí, la Cartuja está algo más alejada de lo que es el centro de la ciudad y no tiene nada a su alrededor. Pues bien, a falta de un mes para que el equipo de Manuel Pellegrini haga su debut liguero en la Cartuja el 22 de agosto ante el Alavés, a esta hora hay muchos béticos que tienen esa preocupación de cómo se van a desplazar hasta allí, de si va a ser fácil o no encontrar aparcamiento o si va a haber mucho atasco tanto para entrar como para salir del recinto. Para conocer de primera mano cómo está el plan de movilidad a 34 días exactos de que la Cartuja abra sus puertas desde el Larguero, nos hemos puesto en contacto con el CEO del Betis, Ramón Alarcón, para saber cómo está la situación. Lo primero es que para los que quieran ir a la Cartuja en coche habrá 8.000 plazas para aparcamientos en los aledaños del estadio, más capacidad que la que había en el Villamarín. Habrá también otra zona reservada para 5.000 vehículos eléctricos a dos ruedas, otro espacio para los autobuses de las peñas y una iniciativa que puede interesar mucho a los béticos, y es que los días de partido se van a intensificar y reforzar los servicios de cercanía y los servicios de autobuses de la línea C1 y C2. Además, el Beti ha tenido una idea muy práctica, y es que a cada abonado se le va a mandar una guía personalizada en función de la zona en la que vivan, recomendándoles cuál es la mejor ruta que tienen que coger para llegar al estadio. Por ejemplo, si vives en X zona de Sevilla, si es más cómodo que vayas en coche y entres por la entrada X, si es mejor que vayas en tren porque tienes una parada cerca de casa, o mejor que vayas en bus. Muchas opciones, Álvaro, para tratar de facilitarles el desplazamiento a los béticos a la Cartuja, pero Ramón Alarcón, el CEO del Betis, pese a todas estas opciones que comentamos, pide paciencia y asegura que van a tener que pasar unos meses hasta que todos se adapten a la nueva casa del equipo verde y blanco.
Yo estoy convencido que los primeros partidos vamos a necesitar un periodo de aprendizaje, tanto por nosotros mismos, por las autoridades y por el público, pero porque es que lo que ocurría hasta ahora, que los eventos de la Cartuja eran eventos muy esporádicos, es decir, un concierto, una final, entonces era mucha gente, público distinto, no de la ciudad, entonces no se crearon hábitos, ¿no? Entonces ahora, si hacemos estas mejoras en la infraestructura, estas mejoras en el orden, estas mejoras en la regulación del tráfico, y vamos poco a poco acostumbrando a la gente a que la gente utilice el camino más óptimo para cada uno. Aparentemente, insisto, la ubicación de la Cartuja de punto de movilidad, los estudios que hacen los expertos dicen que sale que la evacuación es de 43 minutos mientras el campo mete una hora y cuarto, es decir, que es la que deberíamos de ser hasta más eficaz.
El CEO del Betis pide calma, aunque él tiene esa incertidumbre de si todas esas mejoras que se necesitan van a llegar a tiempo.
Y es verdad que lo que depende un poquito menos de nosotros y lo que tenemos algo cierta preocupación es que todas las actuaciones que se tienen que hacer, que nos han marcado en el plan de movilidad, las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento, y que esa en alguna, bueno, yo creo que vamos un poquito a pura de paso, porque son cosas sencillas, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas porque, bueno, hay que, insisto, hay que poner un segundo carril de salida de la bancada norte del parking, hay que iluminarlo, hay que cambiar esta rotonda de dirección, hay que saltar el tramo aquí, en fin, hay una serie de pequeñas actuaciones que están marcadas en el plan de movilidad que no para poder llevarlo a cabo, y esperemos que en este mes que nos queda se desarrollen. Ese es el plan que tiene, esa es la promesa que tenemos, y esperemos que se hagan.
Ahora queda esperar, Álvaro, queda un mes y veremos a ver cómo va respondiendo la afición a la que será su nueva casa esta temporada.
Efectivamente, en la Cartuja, que ha albergado partidos de Eurocopa, finales de Copa del Rey, finales de Nations League femenina, en fin, grandes partidos, siempre ha recibido muchas críticas. Yo, por ejemplo, estuve en la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid, y es cierto que está al lado de Sevilla, o sea, o en Sevilla, pero es cierto que los accesos hay que mejorarlos. Y seguro que teniendo en cuenta que va a haber 19 partidos que va a actuar el Betis como local en encuentros de Primera División, seguro que eso que nos contaba Ramón Alarcón pues lo va a perfeccionar bastante. Gracias, Isa. Otro día también hablamos del resto de equipos, ¿eh? Del Barça, del Elche y también del Rayo Vallecano. 1-10, tengo aquí a mi izquierda una leyenda. Mira, mira cómo se ríe. José Luis López, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? No me hagas más viejo.
Que venías, que venías al mitin de Madrid y me has dicho, si quieres después voy al Larguero. Y yo, pues sí, faltaría más. Si me permites, un minutito para el ciclismo. Sintonía del ciclismo a la cadena SER. En algún lugar de Francia, entiendo que los Pirineos, Borja Cuadrado, la Borja. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Tienes la presión de aquí, de tener a la leyenda de la izquierda, así que lo tienes que hacer perfecto. Una crónica de lo que ha sido esta etapa en la que, bueno, de nuevo, hoy se ha subido el Tourmalet. Habéis acabado ahí en Bañeres de Luzón, en Super Bañeres, y donde la vida sigue igual, con Tadej Pogačar como líder.
Sí, sigue igual, pero con una novedad: no ha ganado, y eso es noticia. En el Tour de Francia, en una etapa de montaña, se esperaba que iba a conseguir el triplete pirenaico, pero hoy ha vencido la fuga, y eso yo creo que es una buena noticia también. Un poquito más de equilibrio. Timen Arensman, el neerlandés del equipo Ineos, compañero de Carlos Rodríguez, muchos kilómetros escapado, al final trabajó para Carlos, pero él fue más fuerte incluso que su jefe, logró la victoria. Y por detrás, en las últimas rampas, Pogačar y Vingegaard se atacaron mutuamente, ninguno consiguió abrir hueco y al final fue Pogačar el que logró sacar un poquito de tiempo. En un día en el que Remco Evenepoel ha abandonado, escuchamos a Carlos Rodríguez, que ha ascendido al décimo puesto, y a Enric Mas, que hoy llegó a 27 minutos.
Estamos ahí, el uno para el otro. Él el otro día se sacrificó por mí, me ayudó en todo lo que pudo, y hoy la verdad que tenía mejores piernas que yo, así que he intentado ayudarle en todo lo posible para que pudiera conseguir esta victoria, así que muy contento por él, se lo merece.
No, hemos ido lo que podíamos, yo, bueno, iba muerto, pero bueno, he intentado ayudar a los compañeros.
¿Qué te falta, Enric, para estar en el modo en el que estaba Arensman, por ejemplo?
Fuerzas, muchas fuerzas.
Muchas fuerzas, 27 minutos se ha dejado hoy Enric Mas, desde luego no está siendo su tour. ¿Mañana qué tenemos? ¿Un poquito más tranquilo o qué?
Pues en principio sí, 170 kilómetros con final en Carcassona, territorio de Cassoulet, territorio también de los cátaros, de una ciudadela preciosa y en teoría con tres puertos, el último de segunda, que es un muro, pero que está a más de 50 kilómetros de línea de meta. Lo normal es que sea un día para la fuga, porque yo creo que va a ser demasiado duro para los sprinters.
Parezco el abuelo Cebolleta, pero estuve, profe Borja, hace un mes en Carcassonne, porque estuve en Narbonne, en el que dicen que es el mejor buffet del mundo. Me puse que no sé cuántas calorías entraron en mi cuerpo, que seguramente no era muy sano, pero bueno, chico, estaba ahí. Y al día siguiente fui a Carcassonne a 40 grados, yo que detesto el calor, y de verdad que es uno de los días en los que he pasado más calor en mi vida. Iba con un paraguas. O sea, no podía con mi vida. Tenía amigos míos que iban sin gorra, sin nada. Y yo, ¿pero qué vais? ¿De qué vais? ¡Qué calor pasé! ¡Ponte gorra, Borja! ¡Ponte gorra! Siempre muy importante en el Tour. Ponte gorra.
La tenemos por aquí. Un abrazo. Preparado por si nos olvida.
Un abrazo grande, adiós.
Hasta mañana. Vete
por la sombra. 12:53. A ver, profe, mitin de Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada de atletismo, en breve el Campeonato de España y después el Campeonato del Mundo al aire libre.
Sí, porque este año el Mundial empieza más tarde que en otras ocasiones, del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Ese Campeonato de España que se va a disputar en el primer fin de semana de agosto va a ser decisivo en muchísimas pruebas. Yo ya en el mitin de Madrid empezaban a darse algunas de las batallas que se van a repetir sin duda en ese decisivo Campeonato de España. Hemos tenido tres victorias de atletas españoles: Fátima Díaz en longitud, Quique Llopis en los 110 vallas, Marta Pérez en 1500. Hemos tenido también una gran actuación con marca personal de Mariano García, que se coloca segundo de la historia del ranking español en los 800 metros. Pero empezando por Fátima Díaz, 6.75, pero hay que tener en cuenta que en uno de los saltos que hizo, que por muy muy poquito parece ser que era nulo, podía estar ya por los 7 metros. Por tanto, Fátima Dian, nuestra doble medallista mundial en pista cubierta, empieza a tener ya esas buenas sensaciones de cara al campeonato del mundo. Ahora ya se ha adaptado perfectamente al entrenamiento de Iván Pedroso, ha cambiado de pierna de batida y le está yendo muy bien.
Sí, han sido sensaciones súper buenas, me he encontrado muy bien. Los lunes han sido muy largos por encima de la marca que yo voy buscando, pero bueno, no me voy a obsesionar, sé que va a salir. Nunca he estado así mentalmente y físicamente, estoy más fuerte y creo que este año es el año que ya me he adaptado al entrenamiento de Iván. Este de momento es mi mejor año, así que vamos a aprovecharlo.
La victoria de Quique Llopis en 110 vallas pues tiene mucho mérito, 13-26 con casi 2 metros de viento en contra, ganando a todo un campeón olímpico como Sparchman, a todo un campeón de Europa como Simonelli, cuarto lugar en esta carrera para Asier Martínez. Por tanto, también Quique Llopis empieza ahora a recoger los frutos de un trabajo muy, muy duro en toda la preparación de este año.
Hemos hecho un grandísimo trabajo a nivel de volumen, hemos trabajado como nunca. Hemos cargado mucho porque bueno, al final el Mundial es a mediados de septiembre y no podía ser de otra forma. Pero bueno, como digo, estamos empezando a soltar ese estado de forma y creo que se ha visto hoy reflejado. Así que nada, sin duda, pues con confianza para estar luchando por una final en ese campeonato del mundo.
También 3 récords del meeting en Martillo Camrin, en 400 Bukovieza y en 800 Yati, el hombre, el único que ha podido vencer a Mariano García. Y permíteme también que diga que hoy es un gran día para el atletismo español porque hemos tenido varias medallas en el Europeo Sub-23 y antes al mediodía Esther Guerrero en el meeting de Londres de la Diamond League ha batido un histórico récord, el de Nuria Fernández en la milla, lo ha dejado en 4:20:12 en una carrera donde Gudá Segay con 4:11:88 ha hecho el segundo mejor registro de todos los tiempos.
Eso es lo que ha pasado en el día de hoy con el meeting de Madrid. Después tenemos en 2 semanas, ¿verdad?, el Campeonato de España, que es importantísimo, clasificatorio, ¿no?
Para el Mundial. Hay varias pruebas donde más de 3 atletas, que es lo máximo que puede llevar un país por prueba, tienen la mínima. Y el hecho de tener la mínima, pues no asegura absolutamente nada. Y en muchas, muchas pruebas va a ser decisivo lo que pase en esas finales del Campeonato de España en Tarragona, en Camp Clark.
Y después el Mundial de Atletismo al Aire Libre, que se va a celebrar este año en Tokio, del 13 al 21 de...
El 13 al 21, septiembre. Aunque antes, en agosto, tendremos los últimos mítines de la Diamond League con la doble final de Zúrich, donde, por ejemplo, Quique Llopis ahora mismo estaría clasificado y nos decía hoy que uno de sus objetivos es precisamente meterse en esa final de Zúrich de la Diamond League y luchar por el diamante.
Mundial número 19, ¿no? El que vas a ocurrir.
Entonces, el 19, sí,
19. ¿Cuándo empezaste? ¿El primero?
En el 87 en Roma. Se han disputado con el de Tokio 20. Por tanto, estoy a uno de haber hecho todos los de la historia.
Pues aquí tenemos a la leyenda profesor José Luis López, que además me hace mucha ilusión verte porque creo que desde los Juegos no te había visto.
Nos habíamos visto en el Godó.
Ah, en el Godó. En el Godó te había visto. Sí, te pegué un abrazo y me fui rápidamente a no sé dónde.
Estabas narrando el tenis.
Ahí estamos. Pues nada, vente un poquito más por Madrid, hombre.
Encantadísimo, claro que sí.
Vente un poquito más por Madrid. Gracias, profe, por
estar
aquí.
Buenas noches.
12:58, nos vamos. Mañana Carrusel Deportivo desde las 3 y hasta las 6 de la tarde con Íñigo Martínez y aquí estaremos los del Larguero a partir de las 11:30 de la noche. Os cuento una cosa, esta canción de despedida me la ha preparado Borja González porque ya estaba hasta un poquito harto del yate de Zetangana, que llevaba 2 años con esa canción de despedida. Mañana más deporte aquí en La SER. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.